Hoy vamos a empezar el capítulo 10 de Hebreos y leeremos los primeros 4 versículos. ¿Ya habéis escuchado esto, no? Lo siento. No, de esto tenemos que hablar al final. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Supongo que nada más hacer esta lectura que nuestra reacción es la de decir, bueno, esto me suena. Me parecen ideas que ya hemos estudiado. Y efectivamente, hasta tal punto es así que algunos comentaristas proponen que el capítulo 10 casi sea un resumen de lo visto hasta aquí. Sin embargo, la idea central de estos versículos que acabo de leer, que consiste en la idea de la ineficacia de los sacrificios del Antiguo Testamento, si bien es un tema que ha salido en varias ocasiones hasta aquí, no ha salido como tema principal, sino siempre como tema secundario. Por ejemplo, lo hemos visto en el capítulo 9, versículo 9, el lugar santísimo, el tabernáculo, es símbolo para el tiempo presente, es decir, para nosotros el tiempo pasado, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Y allí el autor nos ha anticipado los efectos muy limitados y muy pobres de los sacrificios ofrecidos en el templo o el tabernáculo. Algo así también en el versículo 23 del capítulo 9. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, es decir, mediante diferentes sacrificios y ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, es decir, estos sacrificios del Antiguo Testamento podían efectuar cierta purificación exterior, pero llegados nosotros a las realidades sublimes de la presencia de Dios misma, estos sacrificios no valen. Lo mismo en el versículo 25, que Cristo ha entrado en el santuario verdadero, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y aquí la nota recae en cuanto a aquellos sacrificios del Antiguo Testamento, en primer lugar, sobre la necesidad de constante repetición de los mismos sacrificios, y en segundo lugar, sobre la idea de que son sacrificios de animales ajenos al sacerdote mismo. Dos puntos que también contribuyen a esta visión un tanto negativa de los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero digo, hasta aquí, esta idea de la limitación en torno a los sacrificios del Antiguo Testamento siempre ha aparecido en plano secundario. Ahora es cuando el autor realmente se centra en este tema y lo explora, al menos hasta el versículo 18. Y luego, a partir del 19, nos indica las consecuencias del sacrificio superior del Señor Jesucristo. Como en tantas ocasiones, el autor sigue su misma técnica. Ha mencionado de paso una idea, ahora la recoge y abunda en ella con argumentos y también con un apoyo buscado en el Antiguo Testamento. Debemos recordar, por supuesto, que los primeros lectores habrán recibido cierto, no sé si disgusto o cierto escándalo a través de algunas de estas afirmaciones. Para nosotros es una idea totalmente asumida que los sacrificios del Antiguo Testamento eran inferiores, pero muchos de ellos en realidad ni habían llegado a asociar la cruz de Cristo con la idea de un sacrificio al estilo del Antiguo Testamento, pero ahora en versión perfecta y completa. Habían acudido a Cristo para salvación, habían reconocido en él el Mesías, quizás incluso hubiesen comprendido la naturaleza sustitutoria de su muerte en la cruz, pero no habían conectado todo esto con la idea de eliminar ahora los sacrificios del templo. Estaban en vías de ir situándose ante las nuevas realidades de Cristo. Y por supuesto, la mera idea de que los sacrificios del Levítico sobraban, inicialmente era una idea escandalosa. Todo lo que era el templo y su ritual correspondía a lo que Dios había dado. Y por lo tanto les habrá costado mucho aceptar estas pequeñas referencias secundarias que el autor ha mencionado hasta aquí. Es por esto que ahora necesita centrar la atención de sus lectores en este tema y justificar lo que ha dicho. Y lo justifica en primer lugar con una serie de argumentos que vamos a estudiar hoy, que van del versículo 1 al versículo 4, en torno a la naturaleza de aquellos mismos sacrificios. Solo contemplando estas facetas de esos sacrificios se ve su función limitada y su naturaleza defectuosa. Pero por supuesto, estos argumentos humanos, por así decirlo, no servirían a ningún judío que acudiera a las Escrituras diciendo, pero aunque tu lógica parece correcta, sin embargo, aquí está la palabra de Dios y es lo que dice en la palabra de Dios. Y por lo tanto, en segundo lugar, el autor necesita buscar en la misma palabra de Dios un argumento que le apoye. Y esto es lo que va a hacer en segundo lugar a partir del versículo 5. Hoy, sin embargo, vamos a quedarnos con sus argumentos. Y antes de entrar en detalle en cuanto a este tema en concreto, él nos recuerda, por así decirlo, cuál es su premisa de fondo, la premisa que está detrás de toda la serie de argumentos que hemos visto en esta epístola en cuanto a la comparación entre lo nuevo en Cristo y lo antiguo del templo y su sistema. Lo describe en estas palabras: la ley tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Aquí vemos a la vez el valor de la ley y la debilidad de la ley, su importancia y su poca importancia. Tiene la sombra de los bienes venideros, pero no tiene la imagen misma de las cosas. Los judíos sabían perfectamente que cuando llegara el Mesías, él iba a introducir una nueva situación, un nuevo orden de cosas. Esta era mesiánica iba a ser caracterizada por una nueva dimensión de realidades espirituales, por una nueva dimensión de comunión con Dios. Por ejemplo, para solo mencionar un texto profético, Jeremías 31, los versículos 33 y 34, texto que, por cierto, el autor va a citar más adelante en este mismo capítulo 10, describe la época mesiánica en estos términos. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Es decir, en los tiempos venideros, en los tiempos mesiánicos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí observamos dos cosas importantísimas. En la era mesiánica va a haber una nueva dimensión de conocimiento de Dios. Nadie dirá entonces, mira, permite que yo te explique cómo es Dios y sea tu mediador con Dios. No va a haber necesidad de sacerdotes en ese sentido, mediadores, porque todos me conocerán. Habrá acceso directo para todos a la comunión con Dios en la nueva era mesiánica. ¿Y sobre qué base se funda esta nueva comunión? Pues sobre el hecho de que la remisión de pecados va a ser algo absolutamente eficaz, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Llegada la nueva dimensión de conocimiento de Dios, obviamente cae en desuso aquel conocimiento que solo era por vía simbólica y ceremonial. Llegada la remisión verdadera de pecados y el perdón definitivo de pecados, obviamente cae en desuso aquel sistema que solo podía proporcionar un perdón relativo, simbólico y provisional. Por lo tanto, ya desde el principio, el pueblo de Dios tenía conocimiento de que iba a llegar un día más perfecto. Y la tesis del autor es, en Jesucristo ha llegado este día. Él es el gran Moisés, que hace que el pequeño Moisés, grande para nuestros criterios humanos, pero no en comparación con Cristo, del Antiguo Testamento, aunque sigue siendo glorioso, no lo es en comparación con aquel que forja nuestro camino por el desierto. Él es el nuevo Aarón, el nuevo Melquisedec. Él es el gran cumplimiento de todas estas figuras de la historia. Él es el gran cumplimiento de todo el ritual y la ceremonia del templo. Él es en sí nuestro sumo sacerdote, Él es en sí nuestro sacrificio, Él es en sí el velo rasgado, llegará a decir más adelante. Todo recibe su cumplimiento perfecto en el Señor Jesucristo. Y es sobre esta base de una visión de los tiempos mesiánicos venideros que ahora ya han llegado en la persona de Jesucristo, esta visión comprensible para todo judío, por mucho que le costara romper con aquellos vínculos afectivos que le unían al sistema ceremonial del templo, que el autor ha elaborado toda una serie de contrastes entre lo anterior y lo nuevo, entre las figuras de las cosas de venideras y el cumplimiento en Cristo. Hemos visto este contraste en términos temporales, donde el autor nos ha hablado del tiempo presente, en el capítulo 9, versículo 9, y el tiempo, el siglo venidero, en el capítulo 9, versículo 11. Nos ha hablado de lo terrenal, el tabernáculo terrenal, y lo celestial, que tiene que ver con las realidades espirituales. Nos ha hablado en el capítulo 9, versículo 23, de las figuras de las cosas celestiales y también de las cosas celestiales mismas, la realidad de las cuales, de la cual estas figuras son la prefiguración. Nos ha hablado de lo antiguo y de lo nuevo. Ahora, con esta frase del comienzo del versículo 1, él resume todo este contraste para nosotros. En términos de sombra e imagen, ¿qué es una sombra? Pues al menos si voy paseando y el sol está a mi espalda, la sombra va por delante, como también en la historia, la ley vino antes. La sombra, pues mirando la sombra de alguien o de algún objeto, más o menos en muchos casos puedes ir a adivinar cómo será el objeto del cual es la sombra. Si es un ser humano, si es un perro, si es una casa, si es un árbol. Lo puedes ver dibujado allí en la sombra. En este sentido, la ley refleja. O quizás no exactamente la ley, porque dice la ley tenía la sombra, no dice que la ley era la sombra, porque la referencia es más bien al sistema cúltico del tabernáculo, que es la sombra y que está dentro de la ley tenía otras cosas también. Bien, este sistema cúltico dibuja el mismo diseño básico, pero en forma muy nebulosa, en contraste con la realidad que ahora aparece. Así pues, la sombra de algo es su prefiguración, también es la demostración de la existencia de la realidad. No puedes tener sombra sin que haya una realidad detrás de la sombra. Y el solo hecho de que a lo largo de aquellos siglos Dios estaba enseñando a su pueblo la sombra, la importancia al hacerlo era porque iba a venir la realidad y el pueblo podía saber a través de esta sombra que un día llegaría la realidad. La sombra tiene la misma forma general, pero no tiene la sustancia. Solo es un anticipo, una ilustración de aquello que va a venir. Es en todos estos sentidos que el autor utiliza esta idea de sombra. Todo el sistema del tabernáculo es la sombra de las realidades en el Señor Jesucristo. O como dice, la sombra de los bienes venideros. Y he observado otra vez el adjetivo venidero. No se refiere al menos no se refiere solamente a aquello que vamos a recibir en Cristo en el día que para nosotros también es venidero, cuando Él vuelva, se refiere a todo lo que Cristo trae desde el día de su llegada, porque todo corresponde a la época mesiánica, el siglo venidero. Y ya estamos en este siglo, aunque esperamos su plena manifestación todavía en el futuro. Esta es la sombra. En contraste, tenemos la imagen. Ahora, para nosotros la palabra imagen conlleva la idea de ilustración también, casi como la palabra sombra. Es una ilustración de algo en contraste con la realidad, ¿no? Si os enseño una foto, veis en la foto la imagen de fulano de tal, pero no es fulano de tal, él está allí. En el uso de la palabra en el griego, la palabra imagen puede tener este sentido. Y es curioso, el manuscrito más antiguo que tenemos de Hebreos no dice lo que dice nuestro texto. Lo que dice es, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y la imagen de las cosas. Es decir, utiliza la palabra imagen como sinónimo de sombra. Es decir, la ley en ambos sentidos solo es una ilustración. Sin embargo, aparte de este manuscrito más antiguo, todos los demás dicen lo que está en nuestra Biblia. No la imagen misma, con la adición de esta palabra misma, de las cosas. Y en el griego, imagen, además de tener este sentido de ilustración, pero no la realidad, puede significar también la esencia de algo. Y es seguramente en este sentido que se emplea aquí. La ley tiene la sombra, Jesucristo introduce la esencia, la realidad misma. Por supuesto, Jesucristo en este sentido es la imagen del Dios invisible, según Colosenses 1:15. Su sacrificio representa el paso en el tiempo del periodo de las ilustraciones, que tienen cierta utilidad didáctica, preparatoria, simbólica, a la realidad anhelada y esperada, sin la cual aquellas ilustraciones no tienen sentido. En Cristo, por lo tanto, dice nuestro autor, desaparecen las sombras porque ha llegado el cumplimiento, la realidad. Ahora, ¿cómo afecta todo esto a los sacrificios del Antiguo Testamento? Pues creo que la respuesta es bien obvia. Sigue el texto diciendo que nunca puede aquel sistema, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, porque solo es una sombra, no es una cosa sustancial. Por lo tanto, lo que puede hacer es dar un remedio de sombra, la ilustración del remedio, un remedio en términos simbólicos y cúlticos, pero no un remedio en términos espirituales reales. Nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Así que la ley no puede perfeccionar. ¿Cómo lo sabe el autor? Pues la misma repetición de estos sacrificios es la demostración fehaciente de la naturaleza limitada de la utilidad de aquellos sacrificios. No solamente aquellos sacrificios proveían solamente una limpieza en un contexto ceremonial y no a nivel de la conciencia, tal y como hemos visto en el capítulo 9, versículo 9, y como se repite aquí, que no pueden hacer perfectos a los que se acercan, sino que aun en el nivel simbólico y ceremonial, solo perfeccionaban de una manera provisional. Por así decirlo, aquel que practicaba estos sacrificios nunca llegaba al punto final del proceso. Ofrecía un sacrificio este año, pero al año siguiente tenía que volver a hacer otros sacrificios, incluso antes de cumplir el año. Uno de los grandes anhelos de la humanidad, el que está detrás de todas las religiones del mundo, o casi todas, es el afán de perfección, la comprensión de que no llegamos a ser perfectos y que hemos sido creados para ser perfectos y quiero ser perfecto. Y aquí vemos la limitación fundamental que había dentro del sistema del Antiguo Testamento no podía hacer perfectos a los que se acercan. Esta idea de perfeccionamiento es una idea importantísima también en esta epístola. 9 veces ocurre el verbo en el griego hacer perfecto, perfeccionar. Y el énfasis, por supuesto, constantemente está sobre la idea de que el Antiguo Testamento y su sistema no puede perfeccionar, pero Cristo sí. Si alguno de estos sacrificios hubiese sido realmente eficaz, si verdaderamente hubiese valido para solucionar definitivamente la culpabilidad de aquel que ofrecía el sacrificio, entonces esta persona nunca habría tenido necesidad de realizar otro sacrificio, dice el versículo 2. Sin embargo, si leemos el Antiguo Testamento, vemos enseguida que no era así. Vez tras vez se ofrecían los sacrificios. Y especialmente debido a la luz de los énfasis sobre el día de las expiaciones, año tras año se tenía que repetir exactamente la misma ceremonia. Al final de aquella ceremonia, el sacerdote daba la absolución, pronunciaba la absolución sobre todo el pueblo, pero era una cosa totalmente provisional, porque al año siguiente se tenía que repetir exactamente lo mismo. No había limpieza definitiva. Nunca eran limpios una vez, conforme a la frase del versículo 2. Es decir, limpios una vez para siempre. Eran limpios provisionalmente, ceremonialmente, superficialmente, durante un periodo muy corto. Y luego se habían ensuciado otra vez y tenían que volver a repetir la cosa. Más bien, por lo tanto, bajo este sistema había una constante conciencia de pecado, también en el versículo 2. Es decir, aquellos sacrificios no podían preparar al hombre para un acceso a Dios, para la verdadera entrada en su presencia, solo para aquella entrada simbólica que ya hemos mencionado. Hay una relación estrecha entre tener la conciencia limpia y disfrutar de la comunión con Dios. Creo que todos lo sabemos perfectamente por nuestra propia experiencia. El pecado que interviene enseguida coloca una barrera a nivel de nuestra conciencia y no podemos pasar hasta no habernos reconciliado con Dios en confesión de nuestro pecado, en arrepentimiento, y siempre sobre la base del mismo sacrificio en nuestro caso. Porque ese único sacrificio vale para siempre, es definitivo, es duradero, es permanente en sus efectos. Dice el salmista en el Salmo 66, versículo 18: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay una relación entre la contemplación de la iniquidad y el acceso al oído de Dios. En Cristo tenemos una purificación interior permanente, irrepetible. No hace falta más de un sacrificio. En Él somos limpios una vez para siempre. Jesús lo dijo a sus discípulos. Juan 13:10. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Supongo que lo decía en anticipación del sacrificio que estaba a punto de realizar. Esta purificación, esta limpieza, lo que Pablo llama la justificación, es precisamente el inicio de la vida cristiana, es lo que inaugura la vida cristiana en la experiencia de una persona. Pero según lo que nos está diciendo el autor, es algo duradero, es algo permanente, es algo definitivo. En el Concilio de Jerusalén, Pedro tiene que justificar su predicación ante gentiles. Y él dice, versículo 9 de Hechos 15, ninguna diferencia hizo el Espíritu Santo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esta es una frase muy hermosa que Pedro utiliza para describir esta entrada de estos creyentes gentiles como judíos en la nueva esfera de Cristo, que introduce Cristo. Es una entrada desde el punto de vista humano por la fe, y es correspondida por Dios por la purificación del corazón, o como diría nuestro autor, de la conciencia, que llega interiormente. Algo parecido encontramos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Pablo acaba de mencionar toda una lista de pecados y dice, esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No hace falta más sacrificio por el pecado, porque en Jesucristo tenemos purificación, justificación, es una obra definitiva y permanente. Antes de dejar este versículo, versículo 2, observad nuevamente, que, y entre paréntesis, que la primera frase del versículo nos indica nuevamente algo en cuanto a la fecha de esta epístola. Si hubiese sido escrita posteriormente al año 70, el autor no habría podido decir de otra manera, cesarían de ofrecerse. Tendría que haber dicho, por esto cesaron de ofrecerse. Porque a partir del año 70 ya no ha vuelto a haber sacrificios en el templo de Jerusalén. Es obvio que en este momento en que está escribiendo el autor, se están realizando todavía estos sacrificios. Así pues, hemos estado subrayando mucho la eficacia del sacrificio de Cristo, pero este todavía no es el tema del autor. Él está señalando la ineficacia de los sacrificios del Antiguo Testamento y de esto deriva dos conclusiones. En primer lugar, en el versículo 3, señala que no solamente se tenía que hacer sacrificios cada año, sino que aquel mismo evento se convertía en una especie de memorial de los pecados. O sea, que precisamente aquel día que los judíos en cierto sentido tenían que celebrar su nueva limpieza de los pecados, porque se ha ofrecido otro sacrificio, en realidad, por el hecho de la repetición se convertía en una celebración del pecado. Lo digo con cierta reserva. O como dice aquí, un memorial del pecado. Una vez al año se tenía que la gente que revivir todos sus pecados del año y sentir nuevamente la opresión de la suciedad y del hecho de estar fuera del abrigo de un sacrificio. Es por esto que esperaban con tanta ansiedad, al menos si eran creyentes de verdad, la segunda aparición del sumo sacerdote, porque solo iba a ser en virtud de esto que podrían otra vez sentir el alivio de cierto nivel de perdón. Aquel día era no solamente el día de un perdón, sino el día de revivir la angustia de estar en pecado sin sacrificio. Es curioso que la frase utilizada aquí, o la palabra utilizada, utilizada aquí, se hace memoria de los pecados, es la misma palabra que Cristo utiliza en Lucas 22, 19, cuando dice, haced esto en memoria de mí. Aquí hay un gran contraste. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, por supuesto, es correcto que confesemos al Señor nuestros pecados, que reconozcamos nuevamente que es por la muerte de Jesús que estamos celebrando en aquellos momentos que nuestros pecados son limpiados. Pero nunca tenemos que estar en aquella situación en la que conocemos la angustia de estar en pecado sin el abrigo de un sacrificio. Esta es la gran diferencia. Y por lo tanto, nuestra celebración de la Santa Cena no es una memoria, un memorial de nuestros pecados. Es en memoria de Él. En el día de las expiaciones, la gente no se reunía para recordar el sacrificio, sino para recordar sus pecados. Nosotros nos reunimos conscientes de nuestros pecados, pero no tanto para recordarlos, sí confesarlos, como recordarle a Él con espíritu de gratitud y alabanza. El matiz de diferencia creo que es de suma importancia. Así pues, en primer lugar vemos que el día de las expiaciones era un día en el que se hacía memoria de los pecados. La segunda conclusión es, llegamos en el versículo 4 a la frase que resume más claramente todo lo que hemos estado diciendo. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por supuesto, el verbo aquí nuevamente es importante, es el mismo que hemos visto en el capítulo 9 con respecto al sacrificio de Cristo. Aquel sacrificio sí puede quitar los pecados. Versículo 26. Por el sacrificio de sí mismo, quitar de en medio el pecado. Versículo 28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar, es decir, quitar llevando lejos los pecados de muchos. Aquellos sacrificios eran imperfectos por su naturaleza intrínseca, porque eran sacrificios de animales, toros, machos cabríos. Un animal no puede hacer las veces del hombre, no puede ser un sustituto viable, válido. Por lo tanto, solo puede tener un valor simbólico, y como hemos insistido, es en virtud de aquel sacrificio que iba a venir, que aquellos sacrificios del Antiguo Testamento podían tener valor simbólico en aquel momento histórico y cubrir a los creyentes de entonces hasta la llegada del Señor Jesucristo. La contaminación moral interior del ser humano no puede ser quitada por medio de un ritual de esparcimiento de la sangre de animales. Aún muchos judíos habían llegado a esta conclusión, pensándolo bien. El único valor de aquellos ritos del Antiguo Testamento estaba en que prefiguraban los bienes venideros, la realidad en Cristo. Para que un sustituto nuestro pueda ser válido, debe ser el sacrificio de un ser racional, un ser moral, que se entregue voluntariamente, y para que pueda ser de valor universal, tiene que ser un ser eterno. Y todas estas condiciones se reúnen en la persona de Jesucristo. Pero por supuesto no podemos esperar esto de la sangre de los toros y de los machos cabríos. Nuevamente creo que al llegar al final de este estudio, que como digo, repasa para nosotros ideas ya conocidas por otros textos de esta epístola, creo que debemos preguntarnos en qué estamos fundamentando nuestra esperanza de salvación. Seguimos, como en el día de nuestra conversión, confiados en la naturaleza suficiente, eterna, permanente, profunda, completa del sacrificio del Señor Jesucristo. Seguimos convencidos de que no hay pecado que aquel sacrificio no pueda expiar, que no hay conciencia que aquel sacrificio no pueda limpiar. Los que se acercaban, en palabra del versículo 10, versículo 1, al tabernáculo, no tenían nunca la convicción de una limpieza definitiva, sencillamente porque los sacrificios de aquel entonces no podían proporcionar verdaderamente esta seguridad. Pero hemos estado viendo en las semanas anteriores que el sacrificio de Jesucristo quita los pecados, lo que los sacrificios de los animales no pudieron hacer. Y hermanos, nosotros tenemos el privilegio de poder en esta noche saber que nuestros pecados están bajo la sangre del Señor Jesucristo. Están, por así decirlo, sobre su cabeza, llevados, quitados de en medio por nuestro sustituto.